Vamos a orar, hermanos. Padre amado, estoy aquí, estamos aquí ante tu presencia. Vamos a predicar tu palabra. Necesitamos de tu ayuda en todo momento. Preserva nuestro pensamiento, ayúdanos a coordinar bien las ideas, a predicar tu palabra con poder, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Quítanos las distracciones, líbranos de las acechanzas del maligno. Ayúdanos a estar enfocado en tu palabra, concentrado en tu palabra, y que tu palabra transforme los corazones de las personas que no te conocen y que nos ayude a crecer en santidad a los que te conocemos. Gracias, Señor, por este privilegio, por este gran honor. Que tu nombre sea exaltado, que el nombre de Cristo sea exaltado en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el libro de Génesis y vamos a ir al capítulo 40. Capítulo 40 lo vamos a estar viendo por completo. Génesis, capítulo 40. Y vamos a leer. Génesis 40. Sí, vamos a leer Génesis capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales. Contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño cada uno, su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó el sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los tres cimientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Vino el jefe de los panaderos que había interpretado, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares y de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los tres canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio este la copa en mano del faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Wow. Mis hermanos, nosotros continuamos predicando del libro de Génesis. Como digo casi todos los domingos, como decimos, ha sido de mucha bendición. Estamos llegando a los últimos capítulos. Y nosotros predicamos el domingo, hace 2 domingos, porque Edgar predicó una prédica especial con motivo del bautismo que tuvimos de 3 miembros de la congregación. El domingo antepasado, entonces, yo prediqué de Génesis capítulo 39. Y nosotros hemos visto a José. José, un siervo de Dios, hijo de Jacob, despertó celos entre sus hermanos. Él era el hijo favorito de Jacob o Israel. Acuérdense que Jacob le regaló una túnica, y cuando él iba donde sus hermanos con la túnica, esto creó celos entre ellos. Acuérdense que él tuvo 2 sueños, y en esos sueños sus hermanos, sus padres se postraban delante de él. Esto aumentó los celos entre los hermanos, y su padre no disimulaba el amor que tenía por José. Él lo expresaba y sus hermanos se dieron cuenta. Planearon matarlo, asesinarlo. Al final, después, planearon venderlo. Lo vendieron para conseguir cierto dinero. Y cuando lo vendieron, él terminó en la nación de Israel. Y hubo un hombre de mucha influencia, Potifar, capitán de la guardia del faraón, quien compró a José. Y vio él que todo lo que hacía José, Dios estaba con él, Dios lo prosperaba. Entonces, él lo puso a cargo de todos sus bienes. Era como el mayordomo, el administrador, porque él veía que en todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Pero José, imagínense cómo se sentía José, lejos de su padre que lo amaba tanto. Lejos de sus hermanos, él amaba a sus hermanos, trabajando como esclavo prácticamente en un lugar lejos de su nación. Él estaba en otra nación, estaba en Egipto, que en ese momento era el imperio de la época. Y la esposa de Potifar puso los ojos en José. Nos dice la Biblia que José era de un rostro atractivo. Parece que lo heredó de su madre, que también nos dice la Biblia que era muy de un hermoso rostro. Y ella, la esposa de Potifar, puso los ojos en José. Lo acosaba constantemente. Y José le decía: ¿cómo le voy a hacer yo esto a mi amo, quien ha depositado mi confianza, ha depositado su confianza en mí? Y además de esto, José dijo algo que es lo más importante: ¿cómo voy yo a pecar contra Dios haciendo este pecado? Y ella lo vivía acosando constantemente, no descansaba ni un momento, porque había puesto los ojos en José. Y un día, estando ella sola, llegó José a hacer su trabajo. Y ella lo agarró por la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Y José salió huyendo, salió corriéndole a la tentación, corriéndole al pecado. Y cuando él salió, dejó la ropa de él. Y ella usó esto y empezó a hacer acusaciones contra José. Primero lo dijo a los empleados, a los siervos de la casa, y usó términos, un término hablando de el hebreo este, usando términos, quizá conociendo ella el nombre de José, usó quizá en un tono despectivo, se refirió a José. Y cuando vino Potifar también le dijo que José intentó abusar de ella, y se incomodó Potifar por esta situación. Pero todos nosotros sabemos, la Biblia lo dice, que él salió corriendo a la tentación, salió corriendo a esta prueba. Y es bueno hacer una aclaración, que durante la última vez que prediqué, yo dije que las tentaciones vienen siempre de Satanás, pero las tentaciones pueden venir de Satanás y sus demonios, número uno. La tentación puede venir de nosotros mismos, de nuestros deseos caídos, de nuestra naturaleza pecaminosa, y pueden venir también del mundo. O sea, hacer esa aclaración que es importante para todos nosotros, para la iglesia. El mundo, Satanás y sus demonios, y de nuestros propios deseos caídos, de nuestra propia naturaleza. Y precisamente eso fue lo que nosotros vimos, los puntos que vimos el domingo que me tocó predicar del capítulo 39. Nosotros vimos, hablamos de las tentaciones, hablamos de las tribulaciones y hablamos de las pruebas, y vimos cómo José huyó del pecado. Y reflexionamos que así nosotros también tenemos que huir del pecado. Así nosotros tenemos, como él hizo, cuando nosotros estemos viendo algo que no, si estamos viendo algún programa de televisión y viene algo que no es apropiado para nuestro espíritu, para nuestra alma, nosotros verlo, cambiar ese canal inmediatamente. Nosotros tenemos que cuidarnos de lo que nosotros vemos. Nosotros tenemos que huir de las tentaciones. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda de Dios, que nos dé la fortaleza, que nos dé la sabiduría. Y hoy nosotros vamos a ver el capítulo 40. En este nosotros vamos a ver dos puntos. El primer punto va a ser: José interpreta dos sueños. Y el segundo punto va a ser: José, un siervo de Dios. Y empieza el capítulo 40, dice: aconteció después de estas cosas. ¿A cuáles cosas se está refiriendo? Se está refiriendo a todo lo que había pasado. José, a todo lo que él había pasado, que había sido vendido, que llegó a la casa de Potifar, cuando la esposa de Potifar puso los ojos en él y lo acusó de que quiso abusar de ella. Entonces, a esto es que se refiere. Entonces nos dice aquí que después que acontecieron estas cosas, que José fue enviado a la cárcel, y fue en la cárcel donde estaba José, llegaron dos funcionarios del faraón, llegaron el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Ellos llegaron y fueron encarcelados en la misma cárcel donde estaba José. Y es importante que nosotros sepamos, estos funcionarios eran de mucha importancia para el faraón. Eran personas que tenían que ser de mucha confianza para él, porque ¿cuál era la función que ellos tenían? El copero era quien le servía la copa al faraón. Él probaba en muchos casos el vino. Él estaba pendiente de lo que el faraón iba a tomar, el faraón o el rey de Egipto. Y acuérdense que el faraón se consideraba como un dios, era considerado como un dios, y él tenía esa responsabilidad. Y el panadero, el jefe de los panaderos, el panadero también era el encargado de preparar el pan al faraón o al rey. Y parece, dice aquí, que se enfureció el faraón porque ellos delinquieron, ellos ofendieron al faraón, enfurecieron al faraón, hicieron algo que enfureció al faraón. Pero nosotros no vemos qué fue lo que ellos hicieron. Nosotros no hay una descripción aquí de qué fue lo que hicieron. Podríamos pensar, como ellos tenían esa responsabilidad tan grande de preparar el pan, al faraón de preparar el vino, de probar inclusive lo que el faraón iba a comer o lo que el faraón iba a beber, posiblemente hubo un atentado contra su vida, quizá, o hubo una comida que no le cayó bien, que le hizo mal, y eso enfureció al faraón y lo encarcelaron, y ellos fueron enviados a la prisión donde estaba José. Acuérdense que cuando José fue enviado a la prisión, nos dice también en los últimos versículos del capítulo 39 que Dios estaba con José. Jehová estaba con José. Entonces, él dice que el capitán, aquí sigo leyendo, dice en el versículo 2, se enojó faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso, en el versículo 3, en prisión en la casa del capitán de la guardia. Este otro dato que nos da aquí la palabra de Dios, nos dice en la casa del capitán de la guardia. Nosotros podríamos pensar que se trata de Potifar, que tiene el mismo título, capitán de la guardia del faraón. Y dice aquí que lo puso en la casa del capitán de la guardia. No sabemos por qué, si se trata de Potifar, ¿por qué no lo menciona por su nombre? No sabemos esto. Algunos, revisé varios comentarios, algunos dicen que se trata de Potifar. Yo pienso que se trata de Potifar. Y algunos otros comentaristas de este versículo dicen que posiblemente se trata de otra persona. Entonces, ellos estaban en la casa del capitán de la guardia, en la prisión del capitán de la guardia, y él puso a José, lo encargó de que sirviera a estas dos personas. Eran altos funcionarios. Podríamos considerar que esa prisión era como una prisión para los presos políticos, tratando de actualizarlo en estos momentos. Y vuelvo y le digo, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, por qué fueron encarcelados estas personas. Esta era una posición muy, muy, muy importante, la posición de ellos. Si nosotros nos recordamos de Nehemías, él era copero del rey. Miren cómo dice en Nehemías, capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. ¿Vieron? Nehemías era copero. Y miren cómo aquí lo describe la posición bien clara en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1. Él estaba frente al rey y tomó el vino y lo sirvió. El copero tenía que probar el vino, tenía que saber cómo estaba el vino, tenía que estar pendiente de que no fueran a envenenar al rey o al faraón. Acuérdense que el faraón era quizá uno de los de personajes más poderosos en ese entonces, porque Israel era la potencia. Lo que es Estados Unidos hoy era Egipto, la nación de Egipto en ese tiempo. Y dice en el versículo 5, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Estos dos personajes, el copero y el panadero, que vuelvo y le digo, eran funcionarios de mucha importancia, tuvieron un sueño. Y ese sueño fue en la misma noche, cada uno dice en la misma noche, cada uno con su propio significado. Y vino José en la mañana, esto es lo grandioso de José. Vino José en la mañana, en el versículo 6, y nos dice que lo miró y se dio cuenta que ellos estaban tristes. José ve al copero y ve al panadero y lo ve que ellos están tristes. Y él le pregunta, él se acercó a ellos y le preguntó, aquellos oficiales del faraón, dice, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? O sea, ¿por qué ustedes están tristes? ¿Por qué se ven como si estuvieran, por qué se ven preocupados? ¿Por qué digo lo grandioso de José? José, a pesar de todos sus problemas que tiene, a pesar de todas sus preocupaciones, Imagínense, él fue vendido cuando tenía 17 años. Y el tiempo que transcurrió, él siendo esclavo y viviendo en la casa de Potifar hasta que fue nombrado por el faraón gobernador, transcurrieron 13 años. 13 años, mis hermanos, en esa situación. 13 años en esclavitud. 13 años lejos de su padre. Imagínense que cualquiera de nosotros esté lejos de su padre, de su esposa, aunque él no era casado, pero menciono, imagínense que nosotros nos estemos lejos de un ser querido. Esa era la situación de José. Y miren cómo él tiene todavía un corazón de preguntarle a ellos, ¿por qué ustedes lucen tristes? ¿Por qué ustedes lucen preocupados? Y pensemos en nosotros, mis hermanos, porque cuando la Biblia nos habla, nos está hablando a nosotros. Lo que sucedió en ese tiempo, hace miles de años, eso se aplica a nosotros. Y Dios nos está hablando a nosotros a través de su palabra. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando tenemos muchos problemas, cuando tenemos muchas preocupaciones? Cuando se nos acerca alguien, muchas veces la respuesta que nosotros decimos, yo tengo demasiado problema para tirarme más problemas encima. Y miren José cómo está actuando, preocupado. Él se olvidó de él. Nosotros vemos en él el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él tiene sus problemas, él está siendo esclavizado, él está lejos de su padre, de sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron. A los 17 años llegó a la nación de Egipto. Ya tiene casi 13 años en esta situación de esclavitud, en esta situación de maltrato, en esta situación que él fue acusado de querer violar a una mujer, a la esposa de su jefe. Y miren cómo él, aun a pesar de todo esto, tiene un corazón de preocupado por estas dos personas. Y le pregunta, ¿por qué ustedes lucen tristes? ¿Por qué ustedes lucen preocupados? ¿Actuamos nosotros de esa forma? No actuamos de esa forma. Entonces, si no estamos actuando como él, si nosotros, a pesar de que tenemos preocupaciones, que tenemos cualquier tribulación que tengamos, se nos acerca alguien y nosotros no actuamos de esa forma, entonces pidámosles a Dios que nos ayude. Pidámosles a Dios que nos ayude a actuar de esa forma como José actuó. Pero miren qué casualidad. Ellos los dos tuvieron un sueño la misma noche. Y más o menos un sueño parecido. Y vuelvo y le digo, José no estaba viviendo una situación agradable. Nosotros sabemos que Dios lo puso en gracia con Potifar, lo puso en gracia con el jefe de la guardia, en caso que no sea Potifar, que sea otro. Y inclusive lo puso encargado de todo lo de la prisión. Y cuando llegaron estos dos altos funcionarios, lo puso a que le sirviera a estos funcionarios. Pero miren cuál era la situación de José. Y Salmo 105 del 16 al 18 lo describe bastante bien. Préstenle atención a Salmo 105, versículo 16 al 18. Miren cómo dice, hablando Dios cuando vino la hambruna en la tierra, dijo, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Acuérdense que hubo una gran hambruna que el pueblo de Israel, Jacob y sus hijos tuvieron que irse para Egipto cuando José va a ser gobernador. Eso lo vamos a ver en los próximos capítulos. Y dijo, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan y envió un varón delante de ellos. Aquí está hablando de José. Y envió un varón delante de ellos a José, quien fue vendido por siervo. Mírenlo aquí como lo está describiendo, claro. La palabra de Dios es perfecta, dice. Y envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Oigan aquí. Afligieron sus pies con grillos en cárcel. Fue puesta su persona. Él no estaba. Él tenía. Oigan cómo estaban sus pies. Afligieron sus pies con grillos en cárcel. Fue puesta su persona. Él estaba detenido. Él estaba sufriendo, aunque lo había puesto Dios en gracia, Él estaba sufriendo la prisión. Él estaba sufriendo porque estaba lejos de sus familiares. Él estaba sufriendo porque sus hermanos lo habían vendido. Era una situación bastante difícil. Entonces, cuando le preguntó a ellos, ¿por qué ustedes están tristes? ¿Por qué lucen preocupados? Ellos le dijeron que tuvieron un sueño, pero no sabían el significado. Y no había quien interpretara los sueños que ellos tuvieron. Los dos, la misma noche, tuvieron un sueño. Y la interpretación de sueño era muy importante en esa época. Habían personas que se dedicaban a interpretar los sueños y por lo regular trabajaban para el rey o para el faraón. Inclusive había un libro de cómo interpretar los sueños. Pero ellos no podían tener esos interpretadores de sueños porque ellos estaban detenidos. Tanto en Egipto como en Babilonia habían personas que se dedicaban a eso, a interpretar los sueños, pero como les dije, ellos trabajaban casi siempre para el faraón, trabajaban para los reyes. Entonces miren cómo les responde José. Dios estaba con José. Miren cómo le dice: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. A pesar de todas sus tribulaciones, a pesar de todos los sufrimientos que José estaba teniendo, miren cómo él le da gloria y honra a Dios en todo. Mírenlo aquí, lo estamos viendo, mis hermanos y amigos, como dice él: no son de Dios las interpretaciones. Inclusive él tuvo un sueño. Acuérdense cuando él tuvo un sueño, dos sueños estuvo en los cuales sus hermanos se postraban delante de él, sus padres se postraban delante de él. Dice que el sol y la luna se postraban delante de él. Y él no sabía esas interpretaciones. Pero en esto él le dijo, contádmelo. Pero él le da la gloria a Dios. Miren cómo él dice, él no está diciendo, miren, yo tengo sabiduría, yo voy a hacerle la interpretación de estos sueños. Él le dijo: no son de Dios las interpretaciones. Y nosotros estamos aprendiendo de José. Nosotros vemos, este es un siervo de Dios. José es un siervo de Dios. Estamos nosotros dándole la gloria a Dios en todas las cosas. Si no es así, vamos a pedirle a Dios. Vamos a rogarle a Dios que nos permita vivir para su gloria. ¿Estás tú dándole gloria a Dios en todas las cosas? Cuando haces un trabajo bien, cuando Dios te está prosperando espiritualmente, económicamente, cuando tú puedes leer un pasaje de la Biblia y lo entiendes perfectamente, ¿estás tú dándole la gloria a Dios en todo? Nosotros fuimos creados para su gloria. Todo lo que nosotros hacemos, todo en nuestro trabajo, en nuestras relaciones familiares, nuestra relación con los amigos, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Quiera Dios, mis hermanos, que estas palabras que nosotros estamos predicando todos los domingos, quiera Dios que nosotros estemos meditando en estas palabras y que nosotros estemos aplicando estas palabras en nuestras vidas. Que nosotros no seamos simples oidores de la palabra, sino que meditemos en estas palabras, mis hermanos. ¿Por qué Dios dice que José nos dice aquí no son de Dios las interpretaciones? Meditemos en esto. Y él dice, contádmelo ahora. ¿Por qué José, a pesar de su sufrimiento, de todas las cosas que estaba pasando, miren cómo él con amor le preguntó a ellos, ¿por qué están preocupados? ¿Por qué ha cambiado su rostro? Que nosotros meditemos en estas palabras, mis hermanos. Que no simplemente vengamos a la iglesia, escuchamos la palabra y nos vamos. Meditemos, mis hermanos, meditemos en estas palabras, porque estas palabras son palabras de vida que Dios nos está dando. Es que nosotros la apliquemos a nosotros, que nosotros digamos, ven acá, yo no le estoy dando gloria a Dios en todo lo que hago. Pero cuando yo tengo muchos problemas y se me acerca a alguien, yo actúo con violencia. O yo digo, no, yo tengo demasiado problema y no me importa, no me interesa lo que las personas me dicen o cuando se acercan a mí. Entonces, meditemos, mis hermanos. Miren, lo he dicho varias veces y se lo estoy diciendo a ustedes y así a mí mismo también. Meditemos en estas palabras que Dios nos está dando todos los domingos. que no seamos oidores de esta palabra, que cuando lleguemos a la casa, hoy que predicó el hermano, predicó del capítulo 40, y cuáles son las enseñanzas, cómo yo puedo aplicar esas palabras, porque estas palabras son las que nos transforman, estas palabras son las que nos ayudan a vivir para la gloria de Dios. Entonces, él le dijo que le contaran el sueño. El jefe de los coperos contó su sueño a José. Y le dijo en el capítulo, el versículo 9, yo soñaba que veía una vid delante de mí, en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en manos de Faraón. En resumen, esta vid, él vio las uvas crecieron, él tomó las uvas, la exprimía en la copa del faraón y la daba al faraón, y el faraón la tomaba y se tomaba lo que él le daba. Entonces José le dijo la interpretación del sueño. Miren cuál fue la interpretación. Esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Número uno, dijo: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Le está diciendo, mira, este sueño lo que me está diciendo a mí es que tú vas a ser perdonado por el Faraón. Tú vas a seguir dándole la copa al Faraón. Tú vas a estar de nuevo al lado del Faraón, le dijo él. Eso fue una buena noticia para el copero, porque él estaba detenido, quizás por alguna acusación, quizás lo estaban acusando de algo, quizás había un complot contra el faraón, y él le dijo, no, tú vas a volver a tu posición. Pero acuérdense que eso fue Dios quien le dio la interpretación del sueño, Dios fue quien se la dio, y por eso él le dio la gloria a Dios, cuando dijo, no son de Dios las interpretaciones. Y miren lo que José le dijo: acuérdate de mí, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Oiga, él le dijo, mira, acuérdate de mí. Cuando él estaba seguro, ustedes ven cómo él está hablando, su confianza estaba en Dios. Muchas veces nosotros no tenemos esa confianza en Dios. Y miren, él estaba seguro de que lo que él le estaba diciendo era real, porque venía de parte de Dios. Y muchas veces nosotros no tenemos esa confianza, mis hermanos. Dios es real, Dios es todopoderoso, Dios está en control. Y nosotros no tenemos esa confianza. Pero él está diciendo, acuérdate de mí cuando estés delante del faraón y le mencione, le hable de mí. Porque el copero tenía mucha influencia. Imagínense al lado del faraón, dándole una copa, pasándole la copa, pasándole el vino. Si él le dice, si el copero le dice al faraón, faraón, pero ahí hay un muchacho que está preso, que no debería de estar preso, yo les ruego, mi señor, que usted interceda por él. El faraón lo iba a escuchar, porque ese es su copero que está al lado de él, que le dice, tómate este vino, que tiene que tener confianza en él. Y él le dijo que se recordara de él, pero qué va, no le dijo nada. Él se olvidó de José. Y miren en el versículo 15 lo que dice. Y ahí vemos también que verdaderamente José es un siervo de Dios. Miren lo que él dice: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Fui hurtado de la tierra de los hebreos. Y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. ¿Qué nos llama la atención cuando él dice esto? Él no está desacreditando a sus hermanos. Él no está diciendo, miren, mis hermanos me vendieron por un poco de dinero. Yo estoy aquí por la esposa de Potifar. Él no está acusando, él no está difamando a sus hermanos. Él no está acusando a la esposa de Potifar. Él está mencionando sí lo que sucedió. Él está diciendo, yo soy inocente de estar aquí. Pero esto refleja que en su corazón había perdonado a esas personas. Había perdonado tanto a sus hermanos que lo vendieron, que intentaron asesinarlo, como también había perdonado a la esposa de Potifar, que le hizo una acusación falsa. Su corazón no sentía rencor por ello. Y nosotros, ¿cómo nosotros actuamos? Porque leyendo estos versículos, inmediatamente nosotros tenemos que pensar en nosotros, ¿cómo nosotros actuamos cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace algo? ¿Cómo nosotros actuamos, mis hermanos? nosotros actuamos así. No, no actuamos así. Si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar a quienes nos ofenden, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Tenemos que revisarnos si verdaderamente somos cristianos. Miren cómo Él se refiere de ellos. No había rencor en su corazón. Miren cómo dice Mateo capítulo 5 del 12 al 14. Perdónanos nuestros pecados. Este es nuestro Señor Jesucristo enseñándole cómo orar a los discípulos. Perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Oigan esto. Cuando le pedimos a Dios, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y aquí dice algo importante. Esto es Mateo 5, del 12 al 14. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti. Oigan esto, lo que José está haciendo. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Ustedes ven, si yo perdono a los que pecan contra mí, mi Padre Celestial me perdonará a mí. O dice, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si tú, si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Si tú te niegas a perdonar a los que han pecado contra ti, entonces tu Padre no va a perdonarte a ti. Y somos duros para perdonar por nuestros deseos caídos, por nuestra naturaleza caída. A veces decimos, sí, yo lo perdoné, pero no hemos perdonado, mis hermanos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a perdonar. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Estas palabras de José, como él le dice al copero, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Él no está mencionando, fui vendido, mis hermanos, esos barbarazos me vendieron. Miren cómo él está diciendo lo que le sucedió. Miren cómo él se refiere, porque está en la cárcel, y no se refiere a ellos. No hay rencor en sus corazones, mis hermanos. Nosotros tenemos que perdonar, porque lo que nosotros le hemos hecho a Dios, lo que nosotros le hemos hecho a nuestro Señor Jesucristo, es mucho más grande que lo que cualquier otra persona puede hacernos a nosotros. Entonces, fue una buena noticia, muy buena noticia fue para el copero lo que José le dijo. Y le dijo, no te olvides de mí. Pero él se olvidó de José. Se olvidó, por el momento se olvidó de José. Entonces, el jefe de los panaderos, que oyó lo que José había interpretado y vio que le dio muy buena noticia, entonces él le dijo, viendo el jefe de los panaderos, estoy en el versículo 16, que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé. Él le dijo, yo tuve un sueño también, José. Y le dijo el sueño como fue, dice, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José, wow, oigan lo que José respondió y dijo, esta es su interpretación, la interpretación del sueño. Los tres canastillos, tres días son, igual que la del copero, eran tres días. Los tres canastillos, tres días son. Al cabo de tres días, quitará faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Wow. Y las aves comerán tu carne sobre ti. Wow, mis hermanos. ¿Y por qué Dios nos está diciendo esto? ¿Por qué Dios nos está diciendo que José interpreta dos sueños, que fue el primer punto? Nosotros hemos visto que José interpreta estos dos sueños. ¿Y por qué Dios nos está diciendo esto? ¿Por qué esto, mis hermanos? Y nosotros vamos a ver qué es lo que Dios nos está enseñando por medio de su palabra con todo esto que nos está diciendo. Esto no es una simple lectura, mis hermanos, de José interpreta dos sueños, Dios le dio la interpretación. Aquí hay algo que nosotros tenemos como iglesia que llevarnos y meditar durante todos estos días, durante toda la semana, que el sábado o el domingo, cuando nos pregunten de qué trata el capítulo 40 del libro de José, de la Biblia que habla de José, qué fue lo que se predicó el domingo, que nosotros lo tengamos pendiente para toda la vida. Estas son palabras de vida, palabras de salvación. Y entonces voy a empezar el punto 2. José, un siervo de Dios. Y entonces dice en el capítulo 20 que al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes. El rey hizo un banquete, hizo una como una fiesta, un encuentro, y alzó la cabeza del jefe de los coperos. Alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos. Lo mandó a su oficio, lo que interpretó José muy bien, lo interpretó bastante bien, la interpretación que Dios le dio, la interpretación del sueño que Dios le dio, ahí lo estamos viendo. Él levantó y lo hizo volver a su oficio, y dio este la copa en mano del faraón. Entonces, pasándole el vino al faraón, una posición muy importante, de mucha cercanía con al faraón. Entonces dice: mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. José le interpretó y le dijo: mira, a ti te van a ahorcar. Ese es el significado del sueño. Y dice en el último versículo: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de José. Pero ¿cuáles cosas nosotros tenemos que el Señor nos está diciendo con esta prédica, con estos versículos? ¿Qué el Señor nos está diciendo a nosotros como iglesia? Todos nosotros tenemos sueños. Todos nosotros, algunos soñamos, algunas personas sueñan todos los días, otros sueñan varias veces en la semana, algunos sueñan y se acuerdan, otros sueñan y no se acuerdan. ¿Qué nosotros estamos viendo aquí? Nosotros tenemos que tener bien claro, mis hermanos, que no siempre que nosotros soñamos es que Dios nos está revelando algo. Nosotros tenemos que tener eso claro, mis hermanos. No significa que cada vez que soñamos que Dios nos está revelando algo. Al mismo tiempo, no significa que Dios no puede revelarnos a través del sueño lo que Él le plazca. Porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Ahora, lo que nosotros necesitamos conocer de Dios, lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, está todo revelado en la Biblia, está todo revelado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero vuelvo y hago la aclaración: no significa si en algún lugar donde la Biblia es difícil de llegar, si en algún lugar donde no ha llegado la Biblia, o donde el tener una Biblia significa, por ejemplo, perder la vida o cualquier otra causa, Dios puede, por medio de los sueños, revelársele a cualquier persona. Pero no podemos pensar, mis hermanos, que todos los sueños es una revelación de Dios. Nosotros no podemos pensar también que hay revelaciones nuevas a través de los sueños. Lo que nosotros soñemos, si es una revelación de Dios, tiene que estar de acuerdo a lo que está en la Biblia, porque la revelación de Dios está completa aquí en la Biblia, en su palabra. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver en esto que hemos leído. Miren cómo dice algunos versículos que les traigo. Deuteronomio 13:1-5. Tenemos que tener cuidado también, mis hermanos, porque lamentablemente en algunas congregaciones, algunas personas siempre tienen una revelación nueva. Siempre que el Señor me dijo que tuvo una visión, que tuvo un sueño, que el Señor me reveló lo siguiente. La revelación, cualquier revelación nueva tiene que estar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. La revelación de Dios está completa en su palabra, mis hermanos. La palabra de Dios en la Biblia está la revelación completa de Dios. Como vuelvo y le hago la aclaración, Dios puede hacer lo que le plazca porque Él es el Rey, Él es el Dios Todopoderoso. Puede revelársela a cualquier persona en sueño, sobre todo en lugares donde hay difícil acceso a la palabra de Dios, donde no hay Biblia. Dios se puede revelar hasta nosotros mismos que tenemos Biblia. Dios se nos puede revelar, pero tiene que ser de acuerdo a lo que está escrito en su palabra, porque la revelación de Dios está completa. Miren cómo dicen Deuteronomio 13, del 1 al 5. Cuando se levantara en medio de ti profeta, estoy en Deuteronomio 13, del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos, por eso tenemos que tener cuidado. Dice vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y silbámosle, no dará oído a las palabras de tal profeta. Cualquier profeta que se acerque diciendo vamos en pos de dioses ajenos, no le dará oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con todas vuestras almas. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Oigan esto. Wow. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué nos están predicando? ¿Qué nos están enseñando? Dice, cualquier cosa que nosotros prediquemos, ustedes tienen la Biblia, ustedes tienen que verificar lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos predicando, lo que nosotros estamos enseñando. Ustedes tienen que escudriñar su Biblia, ustedes tienen que escudriñar la palabra de Dios. Oh, pero el hermano, ¿qué está diciendo el hermano? Pero esto como que, y tienen que escudriñar la palabra de Dios, mis hermanos. Dice, tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviere, y así quitarás el mal de en medio de ti. Jeremías 23, 16, 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos en Jeremías 23. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón. Oh, yo tuve una visión. Pero cuidado si es una visión de mi propio corazón. Dicen, los falsos profetas hablan de visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Si nosotros queremos, tenemos la revelación completa de Dios. Si hay una revelación que yo pienso que viene de Dios, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, no de la boca de Jehová, dicen atrevidamente a los que me, perdón, voy a volver a leer. Dice, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Los falsos profetas siempre hablan cosas que vienen de su propio corazón, tienen sueños, tienen visiones. Eclesiastés 5:7. Eclesiastés 5:7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Jehová. Wow. Mas tú teme a Jehová. Entonces, nosotros estamos viendo, Dios le reveló la interpretación de los sueños a José. Él se lo reveló perfectamente, bastante claro, se lo reveló. Pero nosotros no podemos llevarnos, salir de aquí, bueno, yo ahora voy a interpretar todos los sueños, todas las... No, no, mis hermanos, no es esto lo que Dios nos está diciendo. Lo que nosotros estamos viendo es que Dios es soberano, que Dios está en control y que no hay nada absolutamente imposible para Dios. Y por eso le reveló estos sueños a José con un propósito que nosotros lo vamos a ver en los siguientes capítulos de este libro de Génesis. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando alguien viene con que tuve un sueño, que tuvo una visión. Nosotros todos tenemos que escudriñarlo por medio de la palabra de Dios, por medio de su palabra. Todo debe de ser escudriñado a través de su palabra. Pero en los últimos versículos dice algo, precisamente en el versículo 23 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José. Wow. Le dio la interpretación del sueño, fue restituido en su posición. Y dice que el jefe de los coperos no se acordó de José. Y lamentablemente sucede esto, que muchas veces no nos acordamos de las personas. Muchas veces nosotros nos olvidamos de las personas. Por muchísimas razones. Y es algo doloroso, por ejemplo, cuando no nos acordamos de las personas. Pero hay algo que es importante. Acuérdense que durante estos capítulos, el 39 y el 40, nosotros estamos viendo que dice: y Jehová estaba con José. Y Jehová y Dios estaba con José. Y Dios no se olvida de nosotros. Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Porque nosotros somos sus hijos. Si tú te has arrepentido de tus pecados y tú has puesto tu confianza en nuestro Señor Jesucristo, Dios no se va a olvidar de ti. A veces nosotros, en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las pruebas, nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y muchas veces decimos: Dios, ¿y dónde estás tú? ¿Dónde tú estás, Señor? Pero Dios no se olvida de nosotros. El copero se olvidó de José, se olvidó completamente, se le olvidó. Y quizás muchas personas se olvidan de nosotros, o nosotros nos olvidamos de personas, pero Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvidó, no se olvidaba de José. Y eso es importante que nosotros entendamos, que aunque tú estés en alguna prueba, en alguna dificultad, Dios no se ha olvidado de ti y Dios está contigo, está más cerca de lo que tú piensas. A veces nosotros decimos: Dios mío, ¿por qué me has dejado? Dios mío, necesito de ti, ¿dónde tú estás, Señor? Y el Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. El Señor está a nuestro lado. Y miren cómo dice en Lucas 23, del 42 al 43. Y dijo a Jesús, estos son de los dos que estuvieron crucificados junto a Jesús. Hubo uno que le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oigan lo que le dijo el ladrón, se arrepintió y le dijo al Señor, estaba siendo crucificado. Y esto es increíble como él le dijo. Esto fue la obra del Espíritu Santo. Se ve grandemente aquí cómo el Espíritu Santo transformó el corazón de este hombre, cómo este hombre en medio de la cruz se dio cuenta que ese es el Hijo de Dios. Lo que hace el Espíritu Santo con nosotros cuando transforma nuestros corazones, que nos damos cuenta que Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y miren cómo él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y miren cómo le dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Wow, wow. Ustedes ven que Dios nunca nos va a abandonar. No importa la situación que tú estés pasando, yo quiero que te grabe estas palabras: Dios nunca nos va a abandonar. Nunca Dios nos va a abandonar, mis hermanos. Y yo le digo esto y lo siento en mi corazón. Lo siento en mi corazón decirle esto, porque se lo estoy diciendo a ustedes y me lo estoy diciendo a mí mismo. En medio de tus dificultades, en medio de tus problemas, en medio de la situación que tú estés viviendo, sal de aquí con la idea de que Dios nunca te va a abandonar. Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Puedes tener problemas con tu esposo, problemas con tus hijos, problemas económicos, problemas familiares. Puedes tener una enfermedad terminal, una enfermedad que no te da paz, que no te da tranquilidad. Puedes estar pasando por ansiedad, por depresión. Y Dios nunca te va a abandonar. Miren cómo estaba con José. Y José tenía 13 años preso. José fue vendido por los hermanos. Y podría él pensar, wow, pero ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde tú estás, Dios? Y Dios nunca te va a abandonar. Grábate eso, mi hermano. Llévate eso en el corazón. Vuelvo y le digo, quiera Dios que estas palabras que nosotros estamos viendo, que Dios nos está dando, que estas palabras nosotros meditemos en ellas y que las apliquemos en nuestras vidas. ¿Y qué otra cosa Dios nos está diciendo a través de su palabra? Nosotros hemos visto que José fue olvidado. Dios no nos va a olvidar a nosotros. Nosotros podemos ver otra, algo muy importante. Debemos siempre decir la verdad. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? José le dijo al copero lo que Dios le reveló. Le dijo, bueno, tú vas a ser restituido. Pero José le dijo al jefe de los panaderos, le dijo, mira, aquí lo que yo veo es que tú vas a ser ahorcado, que tu cuerpo va a ser comido por las aves. Nosotros debemos siempre decir la verdad. Pero voy a ir de los más sencillos a los complejos. Imagínense que un médico no le diga la verdad a un paciente. Puede pensar que está bien. O no, yo fui donde el doctor Guzmán y me dijo que todo está bien. No decirle la verdad por, oh, no le voy a decir esto porque esto es muy fuerte decirle esto. No decirle la verdad, eso, siempre nosotros tenemos que decir la verdad. Pero ¿y por qué Dios nos está diciendo? Nosotros estamos viendo que José le dijo al jefe de los panaderos lo que le iba a suceder. ¿Y ustedes creen que José no sintió dolor cuando lo dijo? Nosotros viendo el corazón de José, no sintió dolor cuando le dijo al panadero, mira, esta es la interpretación, al cabo de 3 días el faraón quitará a faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. ¿Ustedes piensan que él no sintió dolor cuando le dijo esto? Claro que sí. Pero ¿por qué Dios nos está trayendo estos dos sueños? ¿Y qué nosotros tenemos que aprender como iglesia? Nosotros tenemos que predicar el evangelio con la verdad. ¿Y por qué digo esto? ¿O por qué el Señor nos enseña esto? Nosotros tenemos que predicar el evangelio con la verdad. Muchas veces nosotros le decimos, ven a Cristo, a las personas, Dios te ama, Dios es amor, Dios murió por tus pecados, todo eso es cierto. Pero nosotros tenemos que predicar el evangelio con la verdad. Sí, es cierto, Dios me ama. Es cierto que Cristo murió por mis pecados, pero también es cierto que Dios es un Dios santo que aborrece el pecado. Y tenemos que enseñarle eso a la persona. Tenemos que decirle a la persona, tú estás viviendo en pecado, tú necesitas arrepentimiento y fe. De lo contrario, tú vas a estar toda la eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Tenemos que decirle eso a la persona. Tenemos que decírselo. No me debo preocupar, algunas iglesias se preocupan de no llevo un mensaje light para que la gente no se incomode, para que la gente no se ofenda y vengan a la iglesia. No, mis hermanos, no. Esto no es lo que Dios nos está enseñando. Lo que Dios nos está enseñando en su palabra es que nosotros tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio como es. Tenemos que predicar siempre la verdad. José no, él le dijo al panadero y a él le dolió. Pero nosotros tenemos que decirle, si hay algún hermano que está en pecado, nosotros tenemos que decírselo con verdad. Si nosotros estamos predicando el evangelio a algún familiar, a algún amigo, a algún compañero de trabajo, nosotros tenemos que decir la verdad, mis hermanos. Tenemos que decirlo porque eso es lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo, en una ocasión nuestro Señor Juan el Bautista le dijo, víboras, predicando el evangelio de arrepentimiento y fe. Llamándole víbora. Nosotros tenemos que predicar el evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, con la verdad. Nosotros no podemos tener un mensaje suave para que la gente no se ofenda. Nosotros tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos viendo que José hizo con el jefe de los panaderos. ¿Cómo tú estás predicando la palabra de Dios? Medita, porque todos nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios. ¿Cómo tú le estás predicando? Cuando tú le predicas a tus familiares, a tus amigos, a cualquier persona, ¿cómo tú le predicas? Es cierto, nosotros tenemos que decir que Cristo murió por nuestros pecados. Tenemos que decirle eso. Pero nosotros tenemos que explicar el Evangelio con verdad y explicarlo no una media verdad, sino una verdad completa. Nosotros tenemos que decirle a las personas que nosotros somos enemigos de Dios. Que si tú estás sin Cristo, tú eres enemigo de Dios. Que si tú no te arrepientes, tú vas a terminar en el infierno durante toda la eternidad. Nosotros tenemos que decirle que el hombre no busca a Dios, que el hombre necesita arrepentirse de su pecado. Nosotros tenemos que decirle que el Espíritu Santo necesita transformar nuestros corazones. Si el hombre no se arrepiente, va a recibir la condenación, la muerte eterna. Nosotros tenemos que predicarlo. Si alguien está en pecado, tenemos que decirle, tú necesitas arrepentimiento, tú necesitas arrepentirte y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hablar siempre la verdad, tenemos que predicar el Evangelio con verdad. Nosotros no podemos predicar un Evangelio, el Evangelio de la prosperidad, que todo está bien, que todo está bien, que no hay ningún problema en ti, que Cristo te ama mucho, que todo. No, nosotros no podemos predicar, porque eso no es Evangelio. Eso es algo satánico. Si nosotros no predicamos como nos enseña la Biblia, nosotros estamos en pecado también. Debemos de predicar la palabra y ser fiel a la palabra. Mis hermanos, nosotros hemos visto dos puntos. Nosotros vimos cómo José interpretó con la ayuda de Dios. Dios fue quien le dio la interpretación de esos sueños. Y vimos eso, José interpreta dos sueños, que fue el primer punto, y el segundo punto, vimos que José verdaderamente es un siervo de Dios. ¿Cuáles cosas nosotros tenemos que llevarnos? ¿Cuáles cosas nosotros tenemos que grabarnos en nuestras mentes que el Señor nos está enseñando en estos 23 versículos que vimos del capítulo 40? Número uno, vuelvo y se lo repito, Dios está con nosotros en medio de las pruebas y de las tribulaciones. Dios está con nosotros, Dios va a estar con nosotros. Número dos, nosotros tenemos que confiar en Dios. Si tú estás viviendo una situación difícil, cualquier situación, no lo voy a repetir, si tú estás viviendo una situación difícil, Dios está contigo. Muchas veces Dios permite la prueba para purificarnos como el oro. Dios permite que nos lleguen pruebas para purificarnos. Nosotros crecemos a través muchas veces de la prueba. Nosotros nos acercamos más a Dios, buscamos más a Dios. Tenemos que confiar en Dios. La revelación de Dios en su palabra. Dios nos está enseñando. Él se revela a nosotros a través de su palabra. La revelación de Dios. Tú puedes tener un sueño. Los sueños, puedes tener un sueño. No todos los sueños que nosotros tenemos significa. No todos los sueños significa que es una revelación de Dios. No. Pero Dios puede usar un sueño para hablarnos, porque no hay nada imposible para Dios. Dios no nos va a olvidar. Tenemos que predicar el Evangelio con la verdad, mis hermanos. Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio con la verdad. Y nosotros tenemos que llevarnos esto. Tenemos que predicar la palabra de Dios con la verdad. Nosotros no podemos ocultar la verdad. Nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios porque estamos en pecado. Nosotros no podemos ni quitarle ni agregarle a la palabra de Dios. Y por último, viendo la vida de José, la vida del hijo de Jacob, de José, lo que él pasó, me recuerda a Cristo. Me recuerda a Cristo, siéndole honesto. José fue traicionado y fue rechazado por sus hermanos. Sufrió por el pecado de otros. José sufrió por el pecado de otros. José siempre confió en el Padre. Siempre José confió en el Padre. Dios exaltó a José. Nosotros vamos a ver lo que va a suceder en los próximos capítulos. José perdonó a quienes le ofendieron. Y eso mismo hizo Cristo. Cristo sufrió por nuestros pecados. Él sufrió, Cristo. Cristo fue triturado y molido por nuestros pecados. Cristo sufrió por nuestros pecados. Cristo perdonó a quienes le ofendieron. Nuestro Señor Jesucristo confió siempre en el Padre y fue exaltado por Dios. Él está a la diestra del Padre y es nuestro abogado. Él intercede por nosotros. Ven cómo nosotros vemos en estos capítulos, en estos versículos, nosotros vemos a Cristo. Y me recuerda, viendo la vida de José, viendo lo que él pasó, me recuerda a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Y pensemos que Cristo es Dios. Nosotros tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Cristo dejó su trono de gloria, todos los ángeles adorándole, todos esos seres celestiales adorándole, sirviéndole. Y él lo dejó y se hizo hombre y vino y creció en el vientre de María. Fue un niño, fue creciendo, fue adulto y murió en la cruz por nuestros pecados. Pagó en la cruz por nuestros pecados para que nosotros tengamos esperanza, tengamos vida eterna. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo es nuestro Salvador. Si tú estás aquí, estoy para la iglesia, esto que le dije, pero si tú estás aquí sin Cristo, si tú no conoces del Señor, si tú sientes que el Señor te está hablando por medio de su palabra, si el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, te está permitiendo ver la luz de Cristo, nosotros queremos orar por ti. Al final del servicio te puedes acercar a nosotros, te puedes acercar a Aarón, a nuestro hermano José Libre, a mí, a cualquiera de los hermanos, a cualquiera de los hermanos. Te puedes acercar y nosotros queremos orar por ti. Nosotros queremos enseñarte el Evangelio con la verdad, no ocultándote nada, diciéndote, hablándote del Evangelio, hablándote de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y queremos orar por ti, queremos presentarte, ¿no?, que conozca más del Señor, que conozca más de su palabra. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra nos renueva, nos da vida, Señor. A veces estamos sin ánimo, estamos a veces entristecidos, pero tu palabra nos restaura. Tu palabra nos da esperanza, tu palabra nos da gozo, Señor, y te damos gracias, Señor. Permite que todos nosotros meditemos en tu palabra, en esto que se ha predicado, en esto que tú nos has enseñado a todos nosotros, que meditemos constantemente, que reflexionemos en tu palabra. Señor, gracias por Cristo, gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió al igual que José, quien fue traicionado, fue triturado, fue escupido, fue maltratado y Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Gracias por Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Que toda la gloria y toda la honra sea para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.